Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos todos. Es un día un poquito complicado, Eduardo, ¿cómo estás?
Esta quita precioso.
Mi querido Eduardo, mi hermano.
Te abrazo,
gracias,
con todo mi corazón.
Estoy muy triste, pero te agradezco todo. Les agradezco a todos. Ayer en Twitter puse un mensajito. Tuve una pérdida familiar muy importante. Mi mamá ya estuvo enferma mucho tiempo, pero ya descansó y eso me tiene incluso contento. O sea, estoy triste, pero estoy contento de que ya no lo está pasando mal. Y les agradezco el que ayer pues hayan escuchado un programa repetido que puso con mucho amor el
mundo. No nos fuimos de vacaciones.
No nos fuimos de vacaciones. Estuve atendiendo a mi familia y demás, pero bueno, ya estamos aquí, sus payasos de confianza. Y
¿te parece?
Para mí sí, esto será un poco terapéutico.
Si el día de hoy le dedicamos el programa a tu jefa, que,
sin duda,
que durante algunos años de mi vida también fue como mi segunda madre, y a quien quise yo muchísimo, a quien siempre consideré yo un ángel sobre esta tierra. Increíble que una mujer tan buena, tan respetuosa, tan cálida, tan cariñosa haya sido tu madre. Es algo que nadie entenderá
nunca. Haya
traído
al mundo esta cosa.
A un ser como tú. Pero pues la queremos mucho y
sí.
No solo mi familia, también la familia de Sofía, como bien sabes. Y pues le vamos a dedicar el programa del día de hoy. Yo sé que no era así lo que más le enorgulleciera.
Sí se divertía. Mira, te voy a decir una cosa y se los comparto. Perdón que estemos con cosas tan personales, pero bueno, yo también uso este programa. Ya saben que uso este programa para lo que me da la gana.
Pues
¿no?
Es que esta gente es terapia. Nuestra familia también, güey, la gente que nos escucha.
Sí. Así es. Y yo aprovecho para agradecerle a tu familia, a la familia de Sofía, que estuvieron aquí, me hicieron fuerte, nos hicieron sentir muy bien, la velamos en mi casa, ¿no? Y eso pues resultó ser una reunión. De repente ya nos estábamos hasta riendo un poco demasiado fuerte y ya corría a los invitados, sobre todo a mis amigotes. El día que la velamos, de pronto, pues ya, yo digo, porque servimos un poco de vino y demás, y de repente ya había muchas risas que le hubieran gustado mucho a mi mamá. Pues así de pronto así dije, bueno, ya, ¿no? Ya por ahí de las 11 de la noche ya sáquense, esto no es fiesta.
Y toda la gente que reunió a tu jefa ese día y este fin de semana.
Sí.
Y,
muy a gusto.
Y ayer,
muy bien.
Y demás.
Tan a gusto como puede ser una cosa así. Yo ahorita estoy un poquito como, ¿cómo les diré, mis queridos radioescuchas y radioespuchas? Estoy como anestesiado un poquitín. Yo me imagino que irá fluyendo con los días el asunto, pero ahorita estoy como anestesiadón, estoy como en shock un poquito, pero digo, no, pues un shock porque estaba enferma desde hace mucho.
Y te lo creo.
Pero la cosa tan definitiva es difícil a veces, pero les agradezco su comprensión y te agradezco que le dediquemos el programa a mi jefa hoy. Estaba orgullosa, de que hubiéramos encontrado un trabajo, porque de que por lo menos no éramos unos pinches delincuentes, ¿no? O sea,
digo, ya que estamos en esto, les voy a contar algo un poquito personal. En esa época de nuestra adolescencia, José Ramón y yo éramos pues un desastre, ¿no? Nos corrían de la escuela, reprobábamos, nos íbamos de pinta, nos marihuaneábamos, bebíamos, saqueábamos la cava del papá de José Ramón. Y entonces mi mamá siempre estaba enojada conmigo, siempre estaba yo castigado. Y llegaba yo a casa de José Ramón y era un remanso de paz en donde nos trataban bien. Ay, muchachos, ustedes tan creativos. Teníamos examen extraordinario y mi jefa, enojadísima de que tenía que pagar los extraordinarios, iba a casa de José Ramón y nos servían café y galletitas para que pudiéramos estudiar a gusto y pasar los exámenes. Entonces, de verdad, para mí fue un gran refugio. Y sentí el cariño de tu madre, que siempre nos apoyó en todas las marihuanadas que hacíamos, sí, que nuestras obras de teatro, nuestras peliculitas incipientes, nuestras corridas de las escuelas y demás. Siempre, siempre apostó por nosotros y quién sabe cómo, pero de alguna manera salimos adelante. Así que no le falló, tuvo muy buen ojo al respecto y su cariño y su apoyo fue súper importante.
Yo te agradezco mucho esas palabras porque son ciertas. De verdad, mi mamá era una persona muy muy paciente. No sé cómo es que no se desesperaba más con nosotros. Nos ayudó siempre en lo que pudo, nos apoyó. Y siempre tenía una sonrisa para todo mundo. A mi mamá siempre tenía una sonrisa y una buena palabra para todo mundo. Y eso no lo heredé. definitivamente no lo heredé. Pero...
Y además una mujer que se dedicó...
Siempre se lo agradecí mucho.
Toda su vida a la obra social. A ayudar a los demás. A eso dedicó su vida entera. Y eso de verdad es de aplauso. Y eso le generó muchísimo cariño de todas las personas que tuvimos el privilegio de conocerla.
Iba y se metía a las colonias más peligrosas y más malditas. Tenían una cosa que eran cursos de humanidades para mujeres, para gente pues de bajos recursos. Mi mamá dedicó su vida a eso, a ayudar a mucha gente. Era una mujer muy creyente, por ejemplo, y también pues les iba a llevar religión a veces, ¿no? También les daba cosas de catecismo y demás. Pero de veras se iba a meter a la boca del lobo. Y aquí en la casa nomás decíamos, mamá, estás loca, ¿no? ¿Por qué? Pues voy a ir, porque hay gente que hay que ayudar. E iba y se metía. Y nunca le pasó
ella,
nada.
A ella
y la cuidaban
Santo
y la querían.
La protegía.
Yo creo que sí,
la protegió, ¿eh?
Yo creo que sí, güey. Porque se iba a meter unos lugares horrorosos, pero horrorosos, difíciles, peligrosos. Pero pues ella sentía y sabía que ahí era donde se le necesitaba. Y de veras, yo lo vi ahora que vinieron... muchísimas personas que de repente decía, bueno, esta gente, ¿quiénes son? ¿No? Mucha gente que yo no conocía y cada uno tenía una historia más de, pues tu mamá me ayudó a esto y gracias a tu mamá no acabé en el bote y gracias a tu mamá no me pasó tal cosa a mi familia. Y creo que eso es lo que dejó mi mamá fue, pues bienestar para mucha gente y amor para mucha gente. Mucho que me tuvo a mí también y paciencia que nos tuvo a ti y a mí y a los demás amigotes. Pero, pues sí, fue un poquito más celebrarla. Te digo, yo ahorita estoy yo sé que me va a tomar un tiempo estabilizarme un poco, pero también agradezco que ya no la esté pasando mal porque era una mujer tan buena que no, digo, nadie merece o deja de merecer cosas, pero su enfermedad fue difícil y larga. Entonces, qué bueno
fue
duro. Estás bien, jefa, donde sea que
ya
te haya
echando
sido.
Tequilas, porque eso sí le gustaba.
Correcto, sí le gustaba el tequila. Sí. Se hacía un tequila, ¿sabes qué? Se le ponía un chile serrano al caballito de tequila, un chile serrano abierto así, y se echaba un tequilita con la comida. Y tenía un caballote, que le decíamos el percherón, porque era el de mi mamá, y era un caballote doble.
Un caballito de tequila.
Tomaba su tequila.
Un vaso como de malteada.
Sí, sí. Un percherón, exacto.
El percherón.
Era el caballito de mi mamá.
Pues salud a Maggie Romero de San Cristóbal.
Te agradezco.
Y le dedicamos de verdad con todo cariño el programa del día de hoy. Ay, qué difícil, güey.
Gracias, te agradezco de verdad. Sí, está rudo. Pero... Aquí tiene que seguir el show, sus payasos de confianza, tenemos que regresar a las andadas, así que ya, y les agradezco de verdad, porque ¿sabes qué? También en X, que puse el mensaje, yo dije, ahorita voy a leer unos horrores, y me quedé sorprendido que en general, pues casi, es más, ni siquiera recuerdo haber visto alguno malo. Les agradezco mucho a todas las personas que tomaron el tiempo de mandar su apoyo y un abrazo. No los pude leer a todos, sigo leyendo los que puedo. Pero les agradezco de verdad. Se siente muy bien que la gente pues te acompañe en estos momentos. Y les agradezco.
Yo a ti, en lo personal, te quiero decir, mi estimado José Ramón, que admiro tu fortaleza, tu entereza, porque has sido, bueno, junto con tu hermana, el pilar de tu familia en el que todo mundo se ha podido apoyar, saliendo adelante los dos. Y admiro también tu fortaleza, tu espíritu y tu ánimo de estar ahorita diciendo sandeces aquí en el programa.
Ahorita vamos a empezar. Pero yo te agradezco a ti. Y les voy a decir otra cosa, ahora que tengo aquí a Eduardo. Eduardo fue para mí un ejemplo de fortaleza cuando pasó por una cuestión muy difícil hace ya algún tiempo, cuando Mónica nos dejó. Y la verdad es que de ti aprendí mucho de cómo reaccionar ante estas cosas. Entonces,
pues este espacio fue mi
agradezco,
ancla, güey. De verdad, aquí no tienes nada que agradecer. Sí. Te agradezco yo tus palabras.
Lo voy a usar
ya,
de lo mismo.
Vas a hacer llorar, güey.
Lo voy
ya,
a usar de
favor.
Lo mismo. Ok, ya estuvo. Vamos entonces a lo nuestro, que es decir, mamá, digo tonterías.
Tonterías. Y vaya que tenemos el día de hoy. Entonces ya, ¿cambiamos el switch? ¿Listo?
Sí, ya, yo creo que ya llegó el momento, porque además de todo, pues mi mamá sabía lo que tenía yo que hacer, ¿no? Y pues tengo que ponerme mi nariz y mis zapatotes, jefa, ni modo. Llegó el momento de decir, mamá, ok. y lo utilizaré de terapia, además me servirá. Pero gracias por tus palabras, de verdad te lo agradezco.
No, no tienes que agradecer. Vamos entonces a la diversión en el mundo de la política en México. Exacto. La traición de Yunes Linares, el panista que a la hora de la hora votó en el Senado en favor de la reforma judicial. Muchos lo llaman héroe, los morenistas. Otros lo llaman traidor, los opositores.
¿Sabes qué? Yo creo que nadie lo llama héroe. Incluso los morenistas saben que es un güey que lo doblaron. Lo doblaron, no sé si con prebendas, con billete. A lo mejor nada más no le van a dejar caer una carpetota de esas llena de una bola de cosas horribles que haya hecho. No sé qué fue, pero pues todos sabemos qué clase de persona hace lo que él hizo, ¿no? Alguien que está atorado, me imagino, de muchos lados.
Yo pienso que pues un político honesto...
Pues, sospecho,
no sería
sospecho.
Doblado, ¿no? No sería...
No.
Entonces, el pero hecho un político de que honesto... Eso haya pasado, pues vaya, da es a pensar. Existen.
Da a pensar.
Espero, ¿no?
Pues sí, quiero pocos, pensar. La verdad. Sí, en
pero algunos. Bueno, a Miguel Ángel Yunes allá en Veracruz, porque él fue gobernador de Veracruz y es senador por Veracruz también. Bueno, su hijo, ese que de pronto desapareció y que no sabía dónde estaba, ni que decían que estaba enfermo, y llegó este güey, su papá, al Senado y le temblaba la mano y tenía una cara como si estuviera metido un palo de escoba entre las nalgas.
Sí.
Bueno, pues ahora allá en Veracruz se le ocurrió salir a la vía pública, no sé dónde estaba, fuera de un restaurante o algo así, y así lo recibió el pueblo veracruzano. Adelante.
Un grupo bastante nutrido de personas que le cantaban esto, Yunes traidor, te vendiste al dictador, digo ya.
Y le aventaban monedas.
Si consideran o no. Le aventaban monedas pues,
toma,
diciéndole hambreado.
Sí.
Toma, güey. Y mira, te digo, yo no sé, a mí no me consta nada. Digo, bueno, yo conozco
no, de la historia, no nos
como
consta
todos
nada.
Los que hayan leído. No nos consta, pero conocemos la historia de este personaje y la verdad, tiene lo suyito, investiguenle por ahí, busquen unos artículos de periódico y se enterarán de qué tipo de persona es esta, pero pues es el escarnio público, ni modo, es el precio a pagar por hacer una cosa así, porque tuvo que brincar, chapulinear, traicionar a sus votantes, ir en contra de lo que prometió que iba a hacer y además de todo, pues darle pase libre a esta cuestión que mucha gente considera algo muy riesgoso y peligroso. El cambio que vamos a tener ahora en la justicia en México. Vamos a ver cómo nos va. Yo espero que sea para bien. Quiero pensar que es para bien, pero veo también la posibilidad de que esto sea una medida más de control del gobierno, de tener pues, cooptado al Poder Judicial. Cooptado, controlado.
A mí me parece
entonces,
un poco
pues,
extraño
vamos a ver qué pasa.
Eso de resolver candidaturas a través de un sorteo. Lo que llaman la insaculación, que no es más que sacar numeritos de un saco, por eso se llama insaculación.
Una tómbola.
Una tómbola, lo hicieron con bolitas, se hicieron super bolitas allá en el Senado
super
de la
bolitas.
República, nadie entiende nada, están todos confundidos, estos insaculadores del bienestar, confundidos, sí. Y miren nada más lo que pasó, cómo no entienden ni siquiera ellos lo que están haciendo, adelante.
Solamente pedirle, presidente, si nos puede repetir a dónde van las 64 magistraturas, para el 27 o para el 25.
Lo vuelvo a aclarar, que los números nones del listado de las magistraturas van a elección en junio de 2025, pero debido a que por las vacantes no da exactamente la mitad, tenemos que 64 magistraturas nones mandarlas a la elección de 2027.
64 nones, 64 es par, ¿no? 64 magistraturas nones. Y a nones se van nones, a ver.
Presidente, cuando dio la explicación, habló que serían 350 los magistrados que se estarían eligiendo. Ahora se está planteando que son 64.
No.
¿No? Bueno, si me puede explicar.
¿Sí o no? A ver.
Por favor.
Madre.
A ver. Corresponde la elección 464, porque la totalidad son 927.
Wow, imagínense esas boletas de
914 vacantes notificadas. El número de magistraturas a insacular son 350.
Sopas.
Pero el número non es de 414. Por eso es que en este momento vamos a extraer 64 que van a ir a la elección de 2027. Ese es el procedimiento que estamos haciendo en este momento.
Ah, ya sabemos a dónde va.
O sea, traemos un desmadre precioso, ¿no? Traemos un ahora, es una cuestión que nunca se ha hecho, se entiende, pero sí, a mí como que sí me llama la atención que sea tal el desmadre que se traen, porque es un desmadre, nadie sabe bien
y además, cómo hacer... ¿cuál es la prisa? Pero bueno, por ahí salió un legislador de Movimiento Ciudadano a decir, pues qué padre esto de la tómbola, ¿por qué no rifan, sacan a tómbola también la dirección de Morena, o la dirección del Partido Verde, o las candidaturas, o por qué no hacemos un sorteo a ver quién es presidente de la República, y pues yo le entro también, en una de esas yo me la gano?
Es que, ¿sabes qué? Entiendo que el Poder Judicial necesita mejorar muchísimo, eso lo entiendo, nos queda claro a todos los mexicanos que nuestra impartición de justicia está llena de corruptelas, pero yo no sé si este es el camino, y justo tú lo dijiste, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa de hacer las cosas al vapor? Ahora que la prisa, pues muy evidentemente, para mí, no sé para ustedes, pues es el gobierno federal haciéndose de todo el control posible. Ahora tú imagínate los peligros que conlleva el que, digo, primero que nada las tómbolas, ¿no? Que te toque una persona sin ninguna experiencia en un cargo realmente relevante dentro del Poder Judicial. A mí sí me preocupa, ¿no? Que no tengan ni idea. O sea, me parece muy bien. Es que vamos a tener a los jóvenes que les vamos a dar oportunidad. Por ahí vi al soquete este de Mendieta poniendo algo así del estilo. Muy chido, pero o sea, no creo yo que sea la mejor opción. La idea, luego, o sea, en papel, pon tu
¿por quién vamos bien, a pero... votar si ni los vamos a... no vamos a tener tiempo ni de conocerlos. De por sí luego ni conocemos a nuestros diputados locales o a senadores. Y apenas se conocen las propuestas de los presidentes o los candidatos o las candidatas. Y ahora enterarnos las trayectorias de los...
Sí, señor Videgaray,
Don Boñigo, bienvenido aquí a La Corneta.
Mire, imagínese nomás, le están apostando acá, ¿por qué van a votar? Pues, el que apoya, el que diga, el que me avise, Morena, que vote por ese güey, por eso voy a votar, porque es el bueno y es el del que está con el pueblo y la... O sea, los van a hacer pendejos, o sea, van a poner a quien quieran.
Pero eso que acaba usted de decir, el pueblo... A mí me parece una aberración pensar que el pueblo es una sola voz, que el pueblo piensa todo igual.
Correcto.
O sea, el pueblo es una pluralidad de opiniones. Dentro del pueblo hay quien apoya a Morena y quien no. Y hay quien ni siquiera se interesa en la política.
Desmadre.
Sí, el pueblo no es un bloque, desmadre. El pueblo. Y no es un bloque homogéneo.
Eso de hablar a nombre del pueblo, ya sabe, lo inventó el viejito que ya fue a la al rancho ese. Ah, no, que ni se ha ido. Pero ese es el que sí se... yo hablo a nombre del pueblo. Ya, yo soy el pueblo.
Ya dijo la presidenta que ya está...
¿O cómo era?
El Estado soy yo. Pero no, aquí es eso de decir pues, la voz del pueblo. No, pues el pueblo no tiene una sola voz. Es muchísimas corrientes,
tiene
ideas.
Muchas.
Impulsos, mucha gente, mucha contradicción dentro de
yo soy
lo
pueblo.
Que se considera el pueblo.
Tú eres pueblo.
Sí, todos somos
todos
pueblo.
Todos somos el pueblo.
Pero bueno. Pues sí. Noroña, el presidente
del Senado. Es la parte más bonita del pueblo, ¿no?
Tú eres la parte más bonita.
Es la parte más bonita del pueblo.
Está aquí, está precioso.
Yo estoy en el pueblo. Mira quién llegó. Mira quién está aquí.
María José Suárez, bienvenida a La Corneta. No sé si viniste al radio o nada más a abrazar a José Ramón.
Oye, que no sabes si es que no te oye, si viniste nada más a abrazarme o viniste al radio.
No, lo vine a abrazar.
Y ya, ok. Pero bueno.
Bueno, lo que le da su abrazo al estaca, nosotros vamos a escuchar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que nos explica un poco por qué tanto desorden, por qué tanto desmadre, según él, y cuál es su siguiente cargo. Es algo impresionante, es una revelación. Adelante, Noroñez.
Nunca habíamos hecho un proceso así, es inédito, es único. Entonces, todos estamos aprendiendo de aquí directo a la Lotería Nacional.
Como ya aprendió a jugar con bolitas, pues entonces ya de aquí directo a la Lotería Nacional.
Oye, pero ¿no era Noroña el que se quejaba muchísimo de que ciertos políticos hubieran llegado a aprender a sus cargos? Que humildemente algún político dijo, yo vine a aprender, y bueno, lo cocieron, lo cocinaron, lo hirvieron en aceite.
A mi pobre carnal.
Y ahora Noroña sale con años. Que viene a aprender, güey, pues ¿qué pasó?
Todos
¿Cómo
estamos
está eso?
Aprendiendo.
Mi Noroñis.
Ni había reparado yo en ello.
Mi Noroñas.
Pues, sí. Y de aquí directo a la Lotería Nacional. lo cual, no sé, de repente me es medio sospechoso, porque durante muchas décadas se ha señalado, se ha acusado que la Lotería Nacional en realidad es una especie de caja chica de la presidencia o del gobierno, ¿no? Donde pues todo es así, medio, así es, medio turbio, nadie sabe bien qué onda.
Pues ¿no te acuerdas de aquel gobernador de Veracruz que se la ganó no una, sino dos veces la lotería?
Ah, sí, o sea, un gobernador de Veracruz, ya no me acuerdo cómo se llamaba.
Super suertudo.
Gracias, nuevo.
Bien suertudo.
Sí.
No una, dos veces se ganó la lotería, siendo además el güey gobernador de Veracruz, imagínense. Pero bueno, independientemente de todo esto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio un pleito, una discusión muy interesante, muy entretenida y muy contenida entre Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte, y Lenia Batres, la más reciente.
Esta mujer a la que le han cargado ministra la mano de una manera, Norma Piña, una mujer que ha estado en la defensa de la división de poderes y bueno, le han cargado la mano, pero bueno.
Se puede decir lo que sea de Norma Piña, pero de que es una conocedora de su materia.
Sí.
De que es una jurista de primera, no queda la menor duda. Y esto lo dejó en claro con la discusión que tuvo con Lenia Batres acerca de la palabra absurdo. No está absurda esta discusión, tiene cierto fondo. Y al final le pone un calladón a Lenia Batres, pero de verdad formidable. Adelante, ministras.
Parece que no me escucho. No,
sí le escuché, a lo mejor no te explico, pero sí le escuché.
Sí, vuelvo a explicar mi punto. Yo lo que creo es que si ya se resolvió, porque eso no sé si se vuelva a votar, sería un poco absurdo.
La ministra Lenia dijo que era absurdo, y sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno.
No sé bajo qué regla usted no me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa.
Órale. Yo como rectora de la discusión, sí, y sí, así lo considero por los integrantes, a mí en lo personal no me afecta, pero por los mismos integrantes de llevar una sesión sin ofendernos. O
no hay ofensas,
¿me permite, por favor? O sin expresar calificativos.
Es una apreciación absolutamente subjetiva a la que tengo derecho a expresar, a menos que se me indique qué artículo la faculta usted para limitar el uso de adjetivos. Que
es el artículo sexto, fracción séptima. La presidencia deberá vigilar del reglamento interior de debates del pleno. La presidenta deberá vigilar el respeto.
¡Tómala!
¡Ándale, sopas! Pues sí, sí.
Díganme,
sí,
lo hay que un artículo
que está citado. Pues
con este y con ahora, este. Tómala.
Realmente hay que prohibir palabras como, no sé, calificar algo de absurdo cuando el argumento es absurdo, cuando se está diciendo una barrabasada o una estupidez. Pues yo creo que no está mal llamarle, digo, estúpido sería un calificativo demasiado fuerte. Absurdo no creo que lo sea tanto. Cuando algo es absurdo, lo es y ya, ¿no?
Bueno, pues está hablando de procedimientos. Norma Piña juzgó que no era la palabra adecuada y lo dijo: a mí en lo personal no me afecta, pero por el respeto a este pleno, a este espacio de discusión, le pido que por favor no utilice ese... pues, ¿en qué ese artículo dice que usted en este y en este? Ay.
En este.
A mí también me parece un poco demasiado enérgico recriminarle a Lenia que use la palabra absurdo. Las palabras. Yo no le veo ningún problema. Pero estuvo entretenida y además toda contenida la discusión, toda amable,
sí, bueno,
respetuosa.
Así debe ser.
Por lo menos eso lo hicieron muy bien las
bueno,
dos.
¿Sabes qué ha de ser muy divertido? Saber que tienes un bar con un clavo viejo en el libro que conoces bien de leyes y lo vas a sacar y se lo vas a reventar en los dientes a alguien. No tienes por qué ofuscarte. Nada más lo sacas y lo utilizas, ¿no? Y ya.
Si estuviéramos en Argentina, a lo mejor Milei hubiera dicho absurdos de mierda, pero eso sería totalmente
absurdos,
otra cosa.
Absurdos de mierda, es grande. Porque él dice zurdos de mierda, pero
así le llama a la gente de izquierda.
Todavía más.
El presidente argentino, que todos sabemos es de ultraderecha, y le llama a los opositores, bueno, ya sí, sus opositores actuales, antes era el gobierno, zurdos de mierda a los izquierdistas, lo cual, eso sí me parece un exceso, ¿no?
Pues bueno, pero él es un hombre de ultraderecha y además está loco. Ya saben ustedes que Javier Milei no está jugando con toda la baraja. Le falta un caramelo para el kilo, se le van las cabras al monte y demás, ¿no? O sea, eufemismos para decir que está loco el cabrón.
Bueno, y en asuntos más bonitos, no sé si tuviste la oportunidad, esta casa que fue un fin de semana muy complejo para ti, pero
lo fue.
Presentó la presidenta de México su foto oficial en Los Pinos.
Ajá.
Un vestido blanco espectacular con el águila, se veía elegantísima.
Qué padre.
De verdad, lo vi y me sentí hasta orgulloso de la imagen de quien representa al pueblo mexicano y al gobierno.
Me parece muy bien que se vea elegante y que se vea bien. Yo lo que quiero es efectividad y te digo que me voy a reservar mis comentarios hasta más avanzado su gobierno. No quiero nada más estar criticando por criticar. Quiero ver qué hace la señora. Estas, digo, son símbolos, hombre. Es como que cambió el símbolo de su presidencia, es una mujer. Está muy bien. A mí
pero
me parece
se veía
muy
tan bien.
Bien,
me pareció tan elegante,
qué padre,
tan
está,
distinguido.
Está bien.
Que me sentí orgulloso.
Digo, a mí me
de
vale
mi
presidenta. Madres. A mí me vale madres, pero qué bueno que
punto.
Se vea bien.
Es como cuando veíamos a Enrique Peña Nieto padrotísimo, súper galán,
padrotísimo.
Bien peinado. Con la banda presidencial y decías, guau, no sé, este güey sí
digo,
está
porque
cabrón.
Si hubiera optado Claudia Sheinbaum por verse toda froñosa y arrugada y mal vestida como estaba López Obrador, que le funcionó muy bien esta imagen de yo soy del pueblo, entonces me he visto como mamarracho, porque así lo hacía, y lo hacía con una intención, ¿eh? No era accidente, no es que no sepa el señor ponerse unos zapatos limpios.
No, pues así
nada más
le gusta.
A él le funcionaba. Así le gusta hacerse el pobre,
comunicar,
¿no? Tener
sí,
200 pesos
la
en la
gente.
Cartera y mi familia no hace negocios al cobijo del poder ni nada de eso, ¿no?
Vaya. No, le funcionó de maravilla, pero me pareció muy bonito el video y la foto de nuestra primera presidenta.
Qué bueno.
Viéndose
vamos a ver
espectacular,
cómo,
guapa,
yo quiero ver
elegante.
Cómo trabaja.
También, de acuerdo. Por eso hice el símil con Peña Nieto. Peña Nieto también se veía súper galán en su foto y acá, pero pues no dejó contentos a muchos. Bueno, pues la presidenta hace este anuncio. Adelante, doctora Sheinbaum.
Voy como en una...
Adelante, doctora.
Pues yo creo una tercera parte de la descripción que ocurrió durante esta transición histórica y espero poderlo terminar a fin de año.
¿Y contempla seguir escribiendo como lo hacía el presidente frecuentemente?
Pues por lo pronto la transición y después veremos.
Está escribiendo un libro sobre la transición histórica entre
¿por qué
ella
está escribiendo
y
un libro? Póngase a chambear.
Yo pensé lo mismo. O sea, ya cuando haya acabado, ya escribe sus memorias, doctor. Ahorita hay muchos temas que atender. Como
o sea,
estar...
mire, hablando en términos presidenciales, digo, porque usted ahora tiene el máximo cargo, tiene una gran responsabilidad. Todavía no gana nada, todavía no hace nada. ¿Qué libro ni qué madre?
No, pero ganó la presidencia y el libro es sobre la transición, ¿no?
Sí, hombre, pero no tendrá otras cosas. Un par de cositas por ahí que hacer, un poquito más urgentes que estar escribiendo un libro de cómo gané la presidencia.
Güey, a mí no me da la vida y hago tres programas piteros y ya.
Exacto.
¿Cómo
exacto.
le hace para gobernar México?
Mira, aquí la pregunta es cómo le hace. ¿Cómo,
sí,
le
¿cómo le
hacen los políticos a la mamá? O sea, qué bárbaro, ¿cómo le hacen a la mamá? O sea, de veras, pónganse a trabajar.
Oigan, tenemos que ir a un corte, pero regresaremos, por supuesto, con mucha más información. El top 10 del día de hoy se va a llamar Formas de empezar
Formas.
Una pelea.
Sin utilizar la política. Mira, esto está muy bien. Yo espero que ya esos nervios crispados que teníamos en los 6 años de López Obrador ya se vayan tranquilizando, pero sigue siendo polémico hablar de política en donde sea. Entonces, formas de empezar una pelea sin utilizar la política como... Amor, ¿estoy bien maquillada? No, todavía se te ve la cara. O sea, ahí sí empiezas una pelea, ¿no? O ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi vida? Cálmate. Cálmate, nunca digan cálmate porque nadie se calma, nadie se va a calmar jamás si le dices que se calme.
Como mesero gringo.
¿Como mesero gringo dice? Ok, ahorita vamos a unir a las Suárez aquí al micrófono para que
me encanta la idea. Siempre será bienvenida María José en este espacio.
No, ay,
igualmente, o al estilo Lenia Batres, ¿no?
Tengo a derecho ver. A expresar, a menos que se me indique qué artículo la faculta usted para limitar el uso de...
Tómala.
Sopas, y que le saque el artículo y se lo revienten los dientes.
Formas de empezar una pelea sin utilizar la política. ¿Neta te vas a comer todo eso?
de veras, gordito, te vas a reventar todo eso. Bueno, mande por favor sus aportaciones a @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros volvemos con más y mejores estupideces en unos momentos más. Esto y ninguna otra cosa es su corneta de confianza. Siéntense y gócenla.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Con el mismísimo Moisés Muñoz, que el día de hoy sí quiso venir al programa. Te agradecemos, Moy, ¿cómo estás?
Bienvenido, Moisés
Muñoz. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Eduardo? ¿Cómo te va? José Ramón. Un placer, como siempre, saludarlos. No me encuentro... el día de ayer no me dijeron
nada. ¿No te encuentras? No, nada, sino... ¿Te estás buscando ya? O sea, estás en una búsqueda personal.
No me encuentro
profunda.
En la Ciudad de México, es lo que iba a decir. No me encuentro en la Ciudad de México. No sé qué tal esté la conexión, no sé si me
¿dónde
escuchan
andas?
Bien.
Muy bien. ¿Dónde
te oímos muy bien.
Ok, perfecto. Estoy en Miami, ando acá en Miami, solo que ando justo. En la calle. Entonces,
¡qué rico, qué chido! ¿Y haciendo qué o qué? ¿Con permiso de quién o qué? ¿Te mandas solo? ¡Qué chido!
¿Y qué andas haciendo?
Fíjate que vine a una... que fue no conferencia... A un panel, estuve como panelista en una convención de PepsiCo, de esta gran corporación.
¡Gol!
Pues sí, ¿qué quieres que lo tengo que decir? No pasa absolutamente nada. No exponiendo un poco de mi trayectoria, de cómo me tocó vivir el fútbol, compartiendo que viví acá en Estados Unidos y que practiqué este fútbol de chavito, y cómo ha crecido el fútbol en Estados Unidos y en Norteamérica, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, México siempre ha sido el deporte más popular, pero últimamente, en los últimos años, ha crecido mucho acá en los Estados Unidos, gracias a las grandes figuras que han venido.
Ahora nos ganan tiro por viaje, Moisés. Ahora nos hacen pedazos cada vez que nos enfrentamos.
Sí, por cierto, hoy hay partido entre los gigantes de CONCACAF, Estados Unidos contra México, y se juega partido en Guadalajara, así para que estén...
Ah, sí, yo pensé que los gigantes de CONCACAF eran... Estados Unidos, Canadá, Costa Rica.
No, siguen siendo Jamaica, México y Estados Unidos.
Y Guatemala y Honduras.
¿Y cómo crees que nos vaya a ir hoy, mi querido
Moisés? No seas manchista, Eduardo, por favor. Fíjate que no creo que nos vaya muy bien. Siendo completamente honesto.
O sea, de plano.
Y objetivo, no, bueno. Es que está complicado. A ver, la selección mexicana está atravesando un buen momento. Agrégale a esto el hecho de que creo que hospitalizaron a Javier Aguirre el día de hoy, no sé si va a estar dirigiendo a la selección.
¿Por qué está hospitalizado?
Pues eso, no sé qué le pasó, un tema de salud, obviamente, pero no sabemos exactamente qué fue lo que le pasó.
Ah, bueno, sí, o sea, no lo hospitalizaron para darle clases de economía,
no,
¿verdad?
No sabemos si va a estar dirigiendo, no sabemos si
¿se
va
puso
a poder
chichis?
Recuperarse.
No, pregunta María José ahora si se puso implantes, ¿no?
No se puso implantes.
Está bien.
Mira, entonces, lo que se puso chichis, no. Lo que dice el periódico es, por ahora no se sabe qué sucedió con el Vasco, pero está en un hospital en Guadalajara, por lo tanto, su presencia esta noche en el estadio Akron en contra de Estados Unidos es una incógnita. Pues, independientemente de todo, le deseamos una pronta recuperación al Vasco Aguirre. Sí. Que todo salga bien, no sabemos qué tiene, pero lo de menos es que esté en el partido del día de hoy, ¿no? Lo importante es que se recupere pronto. Y bueno, ya que estamos en este tema, Moy, el sábado tuvimos un encuentro contra el Valencia, sí, uno de los equipos que están en el fondo de la tabla en Estados Unidos.
En problemas de descenso en la liga allá en España, es el último lugar, si no me equivoco, de la tabla general. Vinieron a nuestro país, a la ciudad de Puebla, a enfrentar
el equipo
a la selección
B.
mexicana.
El si
equipo
no es que
B,
el
prácticamente
C.
Creo que solamente había un par de titulares en la cancha. La mayoría de ellos jóvenes, pues suplentes, que hicieron el viaje para enfrentar a la selección y terminó el partido 2-2. Y gracias
o sea,
a
eso. Así.
Ni así se le pudo ganar, y el homónimo de mi querido estaca, José Ramón Pero Fernández, explota enojado contra la selección. Tenemos el audio de José Ramón Fernández expresando lo que sintió y lo que pensó después de este partido entre la selección mexicana.
Acabaron abucheando a la selección. O sea, tocaba el balón el Valencia y los mexicanos coreaban ole, de cómo toreaban a los jugadores de las selecciones. Es increíble, ahora todo el mundo se volvió valenciano, que también me parece un exceso. Ajá. Pero la gente salió muy a disgusto del partido.
Y es que sí, cómo no. O sea, pues, tú hubieras salido también. Empate. Si hubiera salido decepcionado de la selección, si no le puede ganar a un equipo.
¿Sabes que hay que boicotear el fútbol? Yo creo que ya no hay que verlo. Ya, al carajo. España, ya, yo ya no lo voy a ver.
No. Tampoco hay que perder.
O sea, ¿para qué?
Tampoco hay que perder la fe, mi querido. Pero vamos a escuchar a José Ramón Fernández, porque sí estaba muy molesto, estaba muy enojado y dijo lo siguiente.
Y explotó. A ver, yo quiero ir.
Qué denigrante actuación de la selección mexicana ante un equipo de tercera división del fútbol español, el Valencia, que trajo dos titulares. Si Valencia viene, aún estando en el lugar que ocupa 18º de la Liga Española, completo, le gana a la selección mexicana en Puebla, en donde ustedes quieran. Pero
ahí explotó, estalló José Ramón Fernández.
O sea, estaba tan enojado que dejó un cráter sanguinoliento donde antes había estado el menudito hombre y ahora solamente hay un agujero. Un agujero en donde explotó. Me gusta que exploten las grandes figuras del deporte y de la y del entretenimiento.
Yo tampoco espero nada del partido del día de hoy en contra de Estados Unidos. No lo voy a ver, no me interesa realmente estar nomás haciendo corajes y viendo cómo... Bueno, en una de esas nos dan la sorpresa, pero no lo voy a ver, es la verdad. Estoy en huelga contra la selección.
Generalmente cuando son partidos complicados, en este caso enfrentar a la selección estadounidense, pues es un partido muy complicado, suelen darse buenos encuentros, suelen darse buenos partidos y confío en que la selección mexicana salga en un buen día y pueda obtener un buen resultado. Digo, si no le podemos ganar a Estados Unidos en Guadalajara, entonces sí, va a estar complicadísimo el próximo Mundial, va a estar complicadísimo pues todo este proceso rumbo a México, Estados Unidos, Canadá 2026. Entonces esperemos.
Yo no sé por qué dices eso, mi querido Moisés. La selección ya suma 5 años, un lustro, 5 años, y 7 partidos sin poder vencer a la selección de Estados Unidos. O sea, la paternidad estadounidense sobre la selección mexicana es clarísima. Entonces, sería un milagro que hoy
asco,
le ganaran.
Qué asco tener que oír esas palabras. O sea, ahora, y la mayoría de los partidos. Pero 5 años, güey, es una ridiculez, Moisés.
Es mucho. La mayoría de esos partidos de los cuales habla Eduardo se han jugado en los Estados Unidos. La gran mayoría. Alguno que otro se ha jugado acá en México, sobre todo cuando ha habido eliminatorias, sobre todo por eliminatorias para el Mundial de Qatar. Pero la mayoría son de Estados
Unidos. Determinante,
ahora es en Guadalajara. Claro,
pero ¿a poco es tan determinante? Tanto así como para que en 5 años no hayamos podido remontar una sola vez a Estados Unidos, ni una.
Es una realidad que sí, efectivamente, el nivel del fútbol mexicano ha decaído en cuanto a selección. Y pues sí, hemos sufrido mucho contra los Estados Unidos.
Yo no diría, Moisés, que ha decaído. Yo no diría decaído, yo diría de cagada. O sea, realmente muy mal. O sea, realmente tampoco, muy mal el fútbol.
Tampoco hay que ser tan pesimistas, ¿no? Hay que ser un poco más... hay que ser objetivos, pero también hay que tener la esperanza en que el fútbol va a mejorar.
Moy, tú no me dejarás mentir. Esperemos que sí. A mí de adolescente me mandaron a un campamento en Estados Unidos, allá en Colorado, y jugábamos los mexicanitos que estábamos ahí contra los norteamericanos. Y yo siempre fui malísimo en el fútbol. Les poníamos unas bailadas los mexicanos, pero deliciosas. Jugaban pésimo.
Se acabó.
No había esa cultura. Cuando tú, que eres un poco más joven que yo, estabas allá en California, Moy, y jugabas contra los gabachos, me imagino que era lo mismo, ¿no?
Sí. El nivel de los jugadores latinos... en ese entonces en Estados Unidos era mayor, ¿no? Ahora creo que ha cambiado muchísimo. Ya hay mucho más interés por los jóvenes, por los niños en el fútbol acá en los Estados Unidos y ya ha crecido mucho el nivel, en todos los niveles, ¿eh? O sea, no solamente niños jóvenes, sino también ya a nivel profesional. Bueno, en aquel entonces el fútbol
ahí
profesional
Moisés,
ni existía.
Ahí también hay que considerar que Estados Unidos es un país económicamente mucho más pujante que México. Han tenido muchos años y han tienen un sistema, por ejemplo, de deportes en las escuelas públicas mucho más grande y más rico que el mexicano. Entonces no extraña que hayan crecido tanto. Pero a nivel selecciones sí digo, pinches chaquetazos, ¿cómo puede ser que lleven 5 años sin ganarle al gabacho? O sea,
y lo que dices tiene sentido, Estaca, pero Brasil es un país más o menos del mismo nivel de económicamente que México.
Pero
son
Brasil,
un poco más grandes.
Pero es Brasil.
Bueno, es Brasil. Pero no es que haya la infraestructura deportiva que hay en Estados Unidos, ¿no?
Pero pues, tú y yo fuimos cuando estuvimos trabajando en Buenos Aires hace algunos años, que estuvimos buen tiempo en Buenos Aires, y veías una cancha en cada cuadra, o dos. O sea, la pasan jugando fútbol. Hay pasión y hay mejores instalaciones.
Aquí también. Incluso. Lo que no hay es instalaciones, no hay infraestructura, güey. No hay el apoyo que hay en Argentina o en Brasil, para el caso. Tienes toda la razón. Nos va a ir, supongo que mal.
Pónganse a ver otra cosa.
No seas pesimista, Eduardo, por favor.
Vean qué importa en imagen televisión.
Exacto. Vean qué importa, va a estar mejor.
Pueden ver las dos cosas, no pasa nada. Pueden ver qué importa y pueden ver también.
¿A qué hora es el juego?
Pero bueno. Honestamente no sé, va a ser en la noche, es lo único que te puedo
decir. En la noche.
No sé exactamente qué. Sí, no sé exactamente a qué hora. Te digo que estoy ya en Estados Unidos, no tengo idea, el partido va a ser en Guadalajara, no sé.
Ocho y media. Para que lo veas.
Ahí está, 8:30. Ok, perfecto. Sería.
No te vayas al bar hoy en la noche.
10:30. Son las 10:30.
No te vayas al bar hoy en la noche y a ponerte como te gusta, güey. Y mejor ve a verlo, apoyar a la selección.
Y Moisés ya está grande, no se puede desvelar, güey. ¿Cómo que el partido empieza a las 10:30 hora de
Yo
Miami?
La última vez que bebí contigo, Moisés, acabé en una jardinera en un parque. O sea, de regreso a mi casa me caía dentro de una jardinera. O sea, se bebió mucho.
Esperemos que la próxima vez que bebamos juntos, que va a estar Eduardo presente, que será próximamente, ojalá que
también
no
caigamos a la jardinera.
Por favor, sí.
Y dice María José que también, que María José.
Ok.
Ya, hecho, ya. Hecho. Que sí.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué me excluyas, estoy aquí. No,
que se arme.
Está oyendo, pero está poniendo todos. Atención.
Y va a estar el maestro Muchos Rosas, borrachos. Y va a estar Julio Patán. Sí, ya.
Sí, vamos Así a invitar a villanos invitados. Alejandro Rosas, Julio Patán, María José Suárez. O sea, eso va a acabar mal. Se va a poner bueno. Me gusta.
Va a acabar bien, mejor. Va a acabar bien.
Bien, también. Yo llevo el kit Bombivante y les hago unos cócteles.
Perfectísimo, ya está. Señores, bueno, hablemos acerca ahora de Cristian Martinoli, porque no sé si se dieron cuenta, pero todos aquellos que siguieron la transmisión del partido de la selección contra Valencia, todos aquellos que lo siguieron a través de TV Azteca, se pudieron dar cuenta que se cayó la señal por un momento. Durante el partido, de repente empezaron a mostrar comerciales, y Cristian Martinoli se expresó acerca de lo que sucedió durante esta transmisión, así que escuchemos al comentarista, al narrador de TV Azteca, acerca de lo acontecido durante esa transmisión del partido.
Ofrecemos una disculpa a toda la gente que nos sigue a través de la pantalla de Azteca 7, fallas verdaderamente ajenas a nuestra voluntad, nos han sacado del aire un rato, ¡nos bajaron el switch, doctor!
Exactamente, si no pueden por las buenas, pues que pueden por las malas, pero aquí estamos otra vez, el equipo mexicano está jugando.
A ver, pero cuando dicen, esto. ¿Quién les bajó el switch? Minutos. ¿Qué pasó? ¿Pero quién les bajó el switch? ¿Cómo está esto? ¿Cómo que lo sacaron
¿Televisa?
Del aire? ¿Cómo sacas del aire a TV Azteca? ¿Sí? ¿Quién fue?
No, exacto. No creo que haya sido Televisa. ¿Cómo carajos van a poder bajarles el switch a una televisora a otra? No sé qué pasó, pero...
O sea, fue una cagazón interna, entonces.
Pues seguramente sí, algo pasó.
O hay dolo, o hay mala leche.
Minutos. No, ¿de ellos mismos? O sea, ¿cómo van a boicotearse?
No, ellos no, de quien manda la señal para TV Azteca.
Son ellos los que mandan
su propia
señal, o sea, cada televisora, claro, son responsables de su propia señal.
Ah, no, es el, perdón, señor.
Si fuera un torneo internacional, un torneo en el cual, como la Copa del Mundo, como tal vez la Copa América, que tienen derechos de venta, a lo mejor hay una señal internacional que se envía a cada una de las televisiones, ahí sí te podría decir que es una, si es una falla de origen, pues es de la cadena o de quien esté mandando la señal internacional, pero en este caso cada televisora era responsable de su propia transmisión, de su propia señal, entonces pues fue un tema.
O sea, que alguien ya no tiene trabajo hoy, alguien hoy está de vacaciones y va a
estar.
Ahí no
terminó,
eso sí no lo sabemos.
Siguieron Martinoli y Luis García quejándose al respecto, esto es lo que dijeron.
Al final estábamos un poco adelantados en ese aspecto. Era un partido que no teníamos que haber pasado. No queríamos que usted lo viera. Pero bueno, pues...
Lo intentamos, lo conseguimos solo 10 minutos.
Sí, fue todo lo que pudimos bajar la señal. Después esperemos que el próximo partido nos dé un voto de confianza. Vamos a tratar de pasar el partido completo.
Me parece.
Aunque sea doloroso el trámite y el resultado. Bueno,
Ahí está, ellos mismos se autosabotearon, ellos bajaron la señal, no querían que se viera el partido y lo hicieron por el bien del público, está bien.
Del aficionado, ¿no? Para que no sufriera tanto. Sí, exacto. Que bueno, en ese momento, el momento en el que se cae la señal, la selección mexicana iba ganando 1-0, entonces, pues ahí todo estaba bien, todo era miel sobre hojuelas, ahí no había tanto problema, el problema vino después, ya en la segunda mitad, cuando le empataron a la selección. Eso fue
qué terrible. Y bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Pero por lo pronto, un aficionado mexicano ya sí. Se volteó. Dijo que a él le gustan sus huevos cocidos a la valenciana.
No me digas, ¿no le gustan estrellados al mentón?
Se los merece.
Conoce el mentón, ¿no? Que es como menta, pero grandota. Los huevos estrellados al mentón son un platillo favorito.
¿Tú sí los has probado? Moisés.
La verdad no, te los he servido y te han fascinado, no te hagas.
No, gracias.
Y te han gustado, tío.
Qué imagen.
Yo paso renovado.
Sí, pobre mentón de Moisés Muñoz.
Y también los cocidos sufriendo a la valenciana, fíjate que nunca,
Los cocidos a la valenciana, ¿no? Bueno, y el aporreadillo de huevos.
Pero en breve, Moisés, en unos cuantos añitos ya vas a poder hacer tus huevos cocidos a la valenciana.
¿Sí? Sin problema. Sí, porque descienden, Te lo vamos a avisar, Moisés, tú eres más joven que nosotros, pero cada vez van más abajo.
¡Qué asco!
Sí, no, qué asco, no, pero no. Es una realidad. Sí, cada vez así están es. Más abajo, María José, así es.
Y corren mayor peligro.
No, pero no, qué asco, pues es que hay que amarrárselo.
Todo se cuelga y todo se cae, ni modo.
Todo.
A las mujeres unas cosas y a los hombres otras.
Exacto, a los dos géneros. Así que ni modo, o sea, hay que aguantarse. Oiga,
ahorita
pero
que dijo hay que amarrárselos, perdón, Moisés, me imaginé los míos hechos como un moño.
¿Moño? O sea, anudados.
Enredado uno con el otro, así, pum.
No, como estos chorizos todos, ya sabes, envueltos con hilo blanco, así te los vas a amarrar de viejito.
Qué horror. Qué feo.
No.
O sea, la semana
no.
Que entra. Gracias, María José.
Exacto.
Qué feo.
Pero vamos a escuchar este güey, ¿no?
Esa imagen de la cabeza. Vamos a escuchar a este güey hablando acerca de pues su amor por el Valencia y que en este partido estuvo apoyando al equipo español.
Oye, ¿le escribiste a la selección mexicana?
No, yo les mandé un mensaje hace rato en la mañana que espero que me disculpen tanto la selección mexicana como mis familiares y mis amigos, pero hoy mi corazón está con el Valencia.
Mira, el estaca es español.
Para acabarla de amolar moreliano este cuate. Ahora sí una disculpa ahí por...
El estaque es español.
Morelianos.
No creo que le haya ido al
español así.
No creo que le haya ido al Valencia el sábado, ¿verdad?
No, la verdad no. A mí, ¿sabes qué? Siempre se me ha hecho mucho...
Ni lo viste, güey.
No lo vi, no lo vi, pero además siempre se me ha hecho tan chocante esta cuestión de, sí, yo soy madridista, y no mamen, o sea, váyanle un equipo mexicano, sean mamert.
Pero bueno, háganlo que vaya quieran, ¿no? Quiera, ¿no?
Eso sí,
Le pueden ir a un equipo mexicano y también tener un equipo en la Liga Española, o sea, no pasa absolutamente nada.
¿Sabes? También le pueden ir a su mamá a darle un mensaje también. Le pueden ir a su madre.
Moy, ¿tú también tienes nacionalidad estadounidense?
No, yo no. Yo soy mexicano únicamente.
El Stack sí tiene nacionalidad estadounidense también. Vive allá desde hace como 20 años. ¿A quién le vas hoy en la noche, Estaquita precioso?
Siempre le voy a México. Le tengo que ir a México. Soy mexicano, güey. O sea, una cosa es que me haya nacionalizado estadounidense porque allá vivo. Otra cosa es que tenga la nacionalidad española por parte de mi padre, que es español, pero que lleva en México desde los 19 años y tiene 87, güey. O sea, somos más mexicanos que el mole, güey. Pues claro que le voy a México.
Que el chile.
Que el chile, exacto.
Asumo que es lo correcto.
Híjole. Agarran las cosas.
Me agarran desprevenido de repente con ese tipo de preguntas.
Ya se estaba levantando el estaca.
¿Quién metió el chile ahí? O sea, de verdad, no entiendo. ¿Qué necesidad había de sacar el chile?
¿Qué necesidad de meter el chile en todos lados, de verdad? Pero bueno.
Bueno, y finalmente, Moy, cuéntanos del Piojo Alvarado.
Pues mira, ya tiene un nuevo apodo el Piojo Alvarado. Se lo ha dado su ex compañero en Chivas, Alexis Vega. Después de lo acontecido allá, dije Vega. Después de lo acontecido en la conferencia de prensa donde el Piojo Alvarado una paloma, un barreto que se le llama
cohete.
A este tipo de explosivos, un cohete exactamente en la sala de prensa de la Chivas Rayadas de Guadalajara.
Yo pensé que ibas a decir en la cola. Pero no.
En la
sala de prensa, ok.
Se no, ya habían entrado, forma ya de broma a sus compañeros. pero no causó nada de gracia, más bien indignación por parte de toda la prensa que estaba atendiendo esta conferencia. Bueno, le han dado un nuevo sobrenombre. ¿Tenemos el audio nuevo del nuevo sobrenombre? Sí, a ver, vamos a escuchar a ver, entonces.
Ya no es el Piojo Alvarado, ¿ahora qué es?
Ya no va a ser el Piojo Alvarado, va a ser ahora...
Tu prima, Lupita Álvarez. Saluda. Con mi hermano, el Piojo, el Dinamita Alvarado.
El Dinamita Alvarado. El pues Dinamita, sí, güey. Alvarado. Es que en una de esas ahí dejas está a alguien sordo, güey. O sale volando, no sé, un pedazo de piedra que traiga ahí el cohete y es un esquirla, güey. O sea, te puedes lastimar a alguien. Esas cosas no se hacen. Digo, yo lo hice de niño, ¿no?
Fíjate estos, que güey, fue Alexis Vega el que lo bautizó. Y yo pensé, pues, ¿por qué no le ponen el cohete Alvarado? Pero creo que el cohete ya es el de Alexis, ¿no? El
apodo. Exacto, exacto.
Por otras razones.
Por otros motivos. Salud.
Por otros motivos.
El cohete, ¿verdad? Salud, el salud, petardo. Salud. Puede ser el petardo Alvarado también.
Exacto.
Sí. Y me encanta que haya una distinción entre los cohetes que van al espacio y los cohetes que tiras.
Claro. Esos son con U. Es importante. Y sin H. En México, exacto. Cuando uno tira cohetes, son con U, no cohete. Y todo el mundo lo sabe. Nadie dice un cohete a la luna. Es un cohete a la luna.
Güey, el sábado me puse un cohete. Nadie dice.
Pues no. ¿En dónde o qué, güey? Un cohete. Ya puse un cohete.
Ahí puse un cohete.
Ahí atrás.
Y le prendí. Ok.
Oye, Moisés, ¿y cómo ves a los poderosísimos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México?
¿Cómo que cómo los veo? Pues de hecho no los veo.
Abajo. Los ve feo. Los ve para abajo.
Exactamente. No los puede ver para abajo porque América está en el lugar 10 de la tabla y Pumas está en el lugar 6. Obviamente los ve para arriba.
Pero ¿quién es el actual bicampeón, Eduardo?
Sí, glorias pasadas, eso ya fue.
¿Cuáles glorias? El actual bicampeón, estamos hablando del pasado, estamos hablando de la actualidad.
Sí, pero en este torneo están en décimo lugar y Pumas está en sexto.
Sí, pero todavía falta lo más importante, que es la liguilla. Deja que llegue a la liguilla, es donde se puede diferenciar a los niños de los adultos. Y ahí vamos a poder ver
América, cuál es el verdadero campeón. 11 partidos... Y apenas tienen 14 puntos, güey, de verdad, es
tranquilo,
tristísimo.
Tranquilo, lo bueno viene en la liguilla, Eduardo.
¿Cuántos esto te gustaría que tuviera, Eduardo?
¿El América? Ajá. Pues me gustaría que tuviera 0.
Ahí pero tiene 14. ¿Y Pumas cuánto tiene?
20.
¿Y va ganando ahorita? Vale.
Sí.
Sí.
Y quien acaba de ganar.
Es que no hay manera, güey, no. Ni quien lo aguante el güey ahorita. O sea, está feliz.
Es que si vieran la cara, aparte sonrío hacia la nada.
Exacto. Sí, la alegría. Está muy contento. Güey, dos torneos con América campeón, déjenme gozar tantito.
María José,
no sean así.
María José, esa es la diferencia. Es la diferencia entre un güey que festeja partidos y otros que festejamos campeonatos, como José Ramón.
Es que hay quienes sí le tiramos para arriba.
Claro, nosotros festejamos campeonatos, nos ponemos contentos con los títulos, no con los partidillos.
Exacto, no con cualquier diplomado, es la licenciatura, no el diplomado, es la maestría.
El doctorado en fútbol de la América.
Tómala.
No sabía que eras águila, María José.
No, yo tampoco, pero te tengo que llevar a la contraria.
Se acaba de hacer.
Entonces sigue siendo la misma de siempre, estoy contento, sí. No pasa nada. ¡Águilas!
Exacto, tú también y ya, dilo. Acuérdate que tú eras la foca aplaudidora.
Sigo siendo América, América y ya.
Y ya. Como diría Pulpo, como decía Pulpidios. Saludos a Pulpidios. Pero bueno, muy bien, sí, mi querido Moy.
Un abrazo. Bueno, mi querido Moy, pues no queda más que decir: nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Muy bien. Y como dijo el sabio tailandés
Juan Gos, los dejo, sí, señores.
Gracias. Gracias a Juan Gos y a Moisés Muñoz.
Que hice la distinción, de señores.
Señores.
Sí. Muy porque María José además cada vez está más fuerte, entonces si algo no puede estar María José es eso.
Exactamente.
Nunca jamás.
Está más mamey que nunca.
De acuerdo. Y sí, ten cuidado porque una vez nos madrea los tres juntos.
Sí, además, luego es violenta, entonces aguas, no la hagan enojar.
No me hagan esa fama, porque luego acuérdense.
Ah, sí, es cierto, no, que no es violenta, ¿no?
Sino ya es una iluminada.
Ah, es una iluminada, es un ser de luz. Claro. Ya. Bueno.
Súper pacífica. Un ser de luz. Extraordinaria. Sí, María José. No, en serio, de verdad, lo digo en serio.
Pues bueno,
sí,
pues.
Se conoce así.
como un ser de luz.
Claro. Exacto.
Okay. Como gracias, un ser de luz, como una mujer pacífica, una tremenda. Exacto. Y
extraordinaria. Ya, ya, mis queridos iluminados, tenemos que hacer un corte. Muchísimas gracias. Llévense su luz a otro lado.
Exacto.
Y gracias, Moy. El top ten de hoy se va a llamar Formas de empezar una pelea.
Sin utilizar la política, mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Formas de empezar una pelea sin utilizar la política. Como por ejemplo, ¿ya acabaste? ¡Muta! ¡Para eso me gustabas! ¡Ya me habían dicho! ¡Qué bárbaro! ¡Qué asco!
A ver, ¿cuál es nuevamente? ¿Cuál es nuevamente? El top
Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
¿Cuántos títulos tiene el América, Eduardo?
Por ejemplo.
Es una buena manera de... Claro, por ejemplo.
Así. Me voy con mi silencio y mi dolor a otro lado. Huevos.
Ahí te va. Va a haber pedo, va a haber pedo. Pues a correr, se ha dicho. Sopla. Yo quiero paz. Bueno, mande lo suyo. Ahorita volvemos. Esto es La Corneta. No se muevan. Gracias, Moy.
Se lo lavan.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4,
4,
3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de La Corneta.
¡Ah! ¡Qué bonita acciones... es la política nacional! Y los dimes y diretes están, pero...
Las acciones sí tienen consecuencias.
Sí, así es.
Sí, pues, votan por ti para que seas oposición y al final... Te doblan o te vendes, pues te ganas el escarnio social. Y eso le pasó a Miguel Ángel Yunes Linares, el padre de Miguel Ángel Yunes, no me acuerdo cuál es su segundo apellido, el que votó, el panista que votó en favor de la reforma judicial en el Senado de la República.
El Esquirol, bueno, Esquirol, el vendido, el doblado, el traidor, le dicen muchos. El que,
Yunes Márquez, pues, gracias.
¿Sí? No sé si le ofrecieron impunidad por algunas obras ahí medio cuestionables, si le habrán sacado la carpetita de la abuela llena de fregaderas, si le habrán ofrecido una
la carpetita
grana.
De
quién sabe
de
cómo, pero lo doblaron y bueno, pues ahora vamos a escuchar este audio de la gente en Veracruz, porque digo, cuando sales a la calle y has hecho una cosa así, pues la gente te recibe de esta manera tan cariñosa. Adelante, pueblo veracruzano. Y esté parado enfrente de ellos, no sabiendo qué hacer, no se puede ni mover, está ahí congelado, recibiendo.
Le avientan monedas.
Le avientan monedas, pues claro. Vendido, ¿te hacía falta dinero?
Vendido,
digo,
toma.
No sabemos qué obtuvo a cambio de su traición, porque eso
pero
es.
Pero qué duro, la verdad.
Qué bueno.
El escarnio, el juicio.
Qué bueno que se lo cobren. A
ahora,
mí me parece muy
también,
bien.
Lo que a mí me parece un exceso. Es, yo sé que rima con traidor, pero llamar a López Obrador dictador, pues es un despropósito, es un exceso.
Pues mira, el
ya ni siquiera es presidente.
No,
ganó democráticamente.
Ya se fue a la chingada. Ah, no. Pero eso sí le dio risa a María José. Pero
¿qué
bueno,
parte? ¿Que ganó democráticamente?
Nada. No, pero déjala, porque si no, no vamos a empezar aquí discusiones, porque si no...
No, pero sí ganó democráticamente.
No, sí ganó democráticamente. Y además de todo, el pueblo ahora le dio, digamos, este segundo término presidencial, el poder metapresidencial, como dices tú.
Okay.
Que yo quiero ver que Claudia Sheinbaum sea su propia persona y que sea su propia presidenta. Y no que esté nada más continuando una agenda que no es suya, que es de López Obrador. Pero bueno, vamos a ver. Yo les digo, me estoy reservando mis comentarios hasta después. Hasta que vea yo más claro.
¿Qué despapalle se armó en el Senado de la República? Nadie sabe cómo va a funcionar esto de las bolitas. ¿Cuáles se van a seleccionar para la elección de 2025? Otros se van hasta el 2027. Un desastre, muchísimas bolitas. Hicieron bolitas con esta
más bien
democracia en pelotas que tenemos hoy en día en nuestra gloriosa nación. Y Noroña se expresó de la siguiente manera, diciendo, pues es que nunca habíamos hecho algo así. Adelante, presidente del Senado mexicano.
Nunca habíamos hecho un proceso así, es inédito, es único. Entonces, todos estamos aprendiendo de aquí directo a la Lotería Nacional.
De aquí directo a la Lotería Nacional.
Me lo imagino perfecto de gritón de la Lotería, Noroña.
Vestidito mayor, así con su gorrito ese como de monito cilindrero que les ponen.
Con su gorrito rojo.
El gorrito rojo.
Y bueno, el Senado avaló la lista de la mitad de los cargos de las personas. Ya vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Tremendo agarrón entre Lenia Batres y Norma Piña. Y algo sorprendente, la doctora Sheinbaum anuncia que en este momento tan intenso de trabajo está escribiendo un libro. ¡Guau! Wow, es que, eso sí que es ser multitask.
Yo lo entiendo. Pero no qué multitask. ¿Por qué está escribiendo un libro de qué? O sea, ¿cómo gané la presidencia? Todos sabemos cómo ganó la presidencia Claudia Sheinbaum. Además de todo, a ver, no nos hagamos güeyes. Hubiera sido cualquiera de los otros corcholatos el indicado, el señalado, el ungido, el que escogió López Obrador, porque eso es lo que sucedió.
¿Quién se hubiera ganado con entonces, tal cantidad de votos?
¿De qué se va a tratar el libro? ¿Cómo voy a continuar el poder de López Obrador? ¿Cómo me dieron una presidencia?
No le pongas palabras en la boca a nuestra presidenta. Adelante, bueno, doctora, ¿cómo pues va con su libro?
La realidad se impone, doctora. Ahí sí, para que vean, yo le deseo todo lo mejor.
No interrumpas a mi presidenta de México, güey. Fíjate,
lo que pasa, pero todavía no había empezado. Es que nada más quiero decir, señora presidenta, que no es momento de escribir libros, es momento de chambear. Pero a ver, platíquenos de este libro tan interesante, apasionante.
¿Cómo va
a escribir?
Voy como en una tercera parte de la descripción que ocurrió durante esta transición histórica y espero poderlo terminar a fin de año, espero.
¿Y contempla seguir escribiendo como lo hacía el presidente frecuentemente?
Pues por lo pronto la transición y después veremos.
¿Cómo le hace? ¿A qué hora tiene tiempo de ponerse a escribir, presidenta?
Mira, yo no quiero hablar específicamente de Claudia Sheinbaum porque es una mujer y eso yo creo que, pues, hay que respetar las palabras, digo, más bien cuidar las palabras que se usan cuando uno habla de una mujer, pero ¿cómo le hacen los políticos a la mamá? O sea, ¿qué libro ni qué madres? Pónganse a chambear por favor.
A lo mejor trabaja con un escritor o escritora que le ayuda y ella le platica.
De todos modos. O sea,
¿qué? Es un periodo muy interesante en la historia de México. Este quedará
los libros de texto. No necesito una escritora, necesito una presidenta. A mí me importa un bledo si escribe un libro o no. Pónganse a chambear. Hay muchas cosas muy urgentes en el país, pero bueno, ya sabes, el culto
fue
el sello.
Impresionante. Y bueno, en Satanotas, una monja roba reliquias con valor de 80,000 euros. ¿Qué pasó?
¿Una monja ratera?
Sí, monja ratera. ¿No que era usted esposa de Cristo y todas estas cosas? Y encima...
Bueno.
Don Moñigo, sí. No lo vi en misa el domingo.
No, yo sí lo he visto en misa. A veces, a usted. Pero bueno. Pero oiga, pero si no me dice, oiga. Le iba a decir que las monjas, ¿qué? O sea, entonces, ¿Dios es polígamo o qué? No, que está prohibida la poligamia, ¿no? Porque tiene muchas esposas, todas las monjas son esposas de Dios, y entonces, ¿luego qué? ¿Cómo? A ver, pues ¿y qué? ¿Se lo comparten una noche y una no? Ahora voy yo, ahora vas tú, unas encima, otras abajo. ¿Cómo funciona?
No, pues es omnipresente y omnipotente.
Y omnisciente, y todo lo ve y todo lo siente. Todo, y así, ¿no? O sea, está bien, bueno. Perdón, Dios, ya me voy.
Gracias, don. Y además, la monja esta que se robó las reliquias, les dio en la torre porque las fundieron.
¿A las monjas?
No, a las reliquias, las fundieron. Por el metal que estaban hechos.
Pero sí, a la monja esta sí la fundieron, ¿no? Pues cayó en manos de la policía, o sea, fundida quedó. Pero bueno.
Y en la sexosección.
Es terrible. Esto es patrimonio de la humanidad, es arte sacro, que es bellísimo. El saqueo de arte sacro, es en México, por ejemplo, se han robado todo. Retablos, santos estofados, cuadros, y valen una lana. Y luego vas a las casas y los ves ahí y dices, ¿ladrón de salió esto o qué?
Yo he ido a casas donde me encuentro reliquias prehispánicas, que es ilegal tenerlas.
Sí, es ilegal.
Ah, chingada, este idolito olmeca, ¿por qué está aquí y no en antropología?
Y los olmecos pues es que fueron se una
mi abuelito,
sociedad muy avanzada.
¿Dónde? Sí,
sí, sí.
Olmecas,
pues sí. Creo. Entonces, y mándalo al Ino. El Ino al Ina. Al Ino.
Al Ina.
Estoy medio pen.
¿Qué es el Ino?
No sé, güey. El Instituto Nacional de Ortografía.
Ortografía. No sé. En la sexosección del día de hoy, ¿son mamilas los dueños los que tienen iPhone? Porque según esta encuesta, muchísimos dueños de iPhone simple y sencillamente no saldrían con alguien que tiene un Android.
De plano.
De plano. ¿Qué estupidez. ¿Cómo es posible? O sea,
pero tanta fidelidad a una marca como para no salir con alguien porque usa otro tipo de teléfono que el tuyo. Yo creo que la gente se está quedando estúpida. Se me hace. Yo sin duda.
O sea, el que les habla se está quedando muy pendejo. Pero
oye, yo, una duda no, que he tenido yo toda la vida en nuestro reportaje especial la va a aclarar. Cuando la comida está caliente y le soplamos, ¿sirve de algo?
Pues yo digo que sí, ¿no? Yo cuando vi esto dije, pues claro, si la sopa está muy caliente y la pones en la cuchara y le soplas un poquito, ya no está tan caliente. O sea, sí.
¿Cómo?
Yo digo que sí.
Pues, si funciona, ¿cómo es que funciona?
O sea, porque, ¿cómo quitas el calor más rápido? ¿Cómo se enfría más rápidamente algo porque le soplas? Porque hay unas cosas que si le soplan, qué bueno que ahorita no está María José, pero hay cosas que le soplan y se calientan más. O sea, no se enfrían.
Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
Mande las suyas arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este su programa de confianza. Formas de empezar una pelea sin utilizar la política. Como por ejemplo, ahí les va esta. Pues aquí estoy con mi exnovio, al rato voy a la casa. Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
Ay, a este motel venía con mi exnovio.
¿Te acuerdas el que la tenía gigante? Ok. Sí. El güey ese que casi me mataba, ese. Ok. Bueno,
oiga, compadre, qué bonito su hijo, ¿de quién sospecha?
¿De quién sospecha, güey?
Si quieren participar, ya saben cómo, arroba la corneta FM. Y ahora, lo más avéntate en el círculo rosa con la corneta. Exacto. Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, vamos a empezar chismeando a Lucía Méndez. Bueno, sobre Lucía Méndez, perdón. Lucía Méndez, que ya.
¿Se te antoja chismear sobre Lucía?
Es muy exótico,
qué
¿no?
Cosa, o sea, tan horrible.
No sé. Yo fíjate que eso del baño dorado solamente me lo han pedido una vez y sí lo hice. Y dije, bueno, qué cochina mujer esta. Lo hice porque ella parecía estarlo disfrutando, pero dije, esto es una porquería, güey. Y la otra feliz acá recibiendo. Sí, no. Muy mal. No entiendo. No. No, y lo pedí acá, sí, aquí. Pues no, güey. Pues, bueno, está bien, lo hago.
A ti no se trata. Bueno. Así,
calientito,
así, aquí en la cara, así, ¿no?
Acá, así, no sé, güey, no sé si es lo mío.
No sé si es lo mío,
no es que me estén meando, no, la verdad.
Pero bueno, Lucía
Méndez. Oye, por cierto, ahora que se reunió mucha parte de mi familia y amigos, para despedir a mi mamá, dos tías, Vicky y Vero, muy buenas amigas de esta familia. Ay, no, Pepito, tu programa nomás no lo puedo oír. No. Una cosa horrible, espantosa, sí, de súper mal gusto.
Gente
no
decente, educada.
Gente decente culta. Que de plano le parece horrible. Pepito, no. Pepito, sí, Pepito. Exacto.
No importa lo que le hayan dicho al programa, Pepito. Para todos los que están escuchando, de ahora en adelante es Pepito.
Así es, Pepito.
Pues sí, bueno. Si yo llego a casa del Estaca, como cuando está aquí en México, vive en casa de su papá, que se llama igual que él. Toco el timbre y digo, vengo a ver al joven José Ramón, que es el joven. Exacto. Pepito.
No, hace el joven Pepito, que tiene 55 años. No tengo pelo, pero soy el joven Pepito, ¿no?
Así es.
Y joven Pepito, déjenme si me ven por
entonces
ahí.
Entonces las tías detestan este programa, no lo pueden oír.
Les parece horrible y de mal gusto.
Hemos triunfado.
Lo hemos logrado, en efecto. Bueno.
Bueno, adelante, entonces, Lucía Méndez, que dice que le encanta el Canelo Álvarez y que si hubiera estado en sus... Bueno, que lo diga Lucía, adelante.
A ver, venga.
Yo dije que si el Canelo hubiera estado cuando yo era joven, no se me va vivo.
Oye, pero no. Si no estuviera casado y te invitara a salir una noche de copas, ¿no se la aceptaba?
No, adulterio no. Mi papá me dijo un día, nunca un casado, hijo. ¿Por qué el día que tú andes con casado, esas lágrimas de esa mujer las vas a pagar tú?
Ah, pero no se va a enterar. Pero no se va a enterar, Lucía. ¿Eh?
Si quedara libre, todo puede pasar.
Ah, bueno, no sé. Aclaro que si él hubiera estado en mi vida cuando yo era joven, ¿ok? No ahorita, no vayan a hacer un chiste.
Oye, a ver, si quedara libre, como si el hombre casado estuviera preso, ¿cómo que si quedara libre? O sea, ¿qué es?
Pues sí, ya está soltero, ¿no?
Y luego, además, otra cosa, bueno.
Sí, que no me digo que como no, chinga. Mire, ¿qué le puedo servir?
Les voy a dar un consejo nomás rápido. O sea, la infidelidad no es lo que molesta es la indiscreción. O sea, y ya, nomás quédense con esa idea. Bye. Y ya.
Bueno, cada quien, ¿no? Si a ella le parece que no es lo correcto.
Además, este programa en el no gran juzga. Esquema de las cosas, ya les hemos dicho, luego te vas y... ¿Tú te enteraste de las infidelidades de tu bisabuela? ¿Te importan?
Güey, vi a mi bisabuela con el pelo azul y sus lentecitos de 80 y tantos años. Y dije, esta vieja, ¿quién sabe qué haya hecho?
¿Pero te importa? ¿Te,
me da
te ofendería?
Igual si haya sido infiel mi bisabuela.
Ahí está,
mi
entonces,
abuela, para el caso.
Si usted tiene ganas de hacer algo, adelante, luego se muere y a todo el mundo se le olvida, ya.
O sea, en el caso de mi mamá, sí, porque diría yo, pues, ¿quién es mi padre?
Bueno, sí, ahí sí.
Solamente ahí. Pero me, solamente me portaría, ahí. Pero ya. Pues que cada quien haga lo que quiera, ¿no?
Exacto, ahora, me sorprendió arránquensela.
Que se quiere echar unos rounds con el Canelo. No sabía que Lucía Méndez es boxeadora también.
Pues no sé cuántos le aguante, la verdad, porque Lucía Méndez ya es una mujer de cierta edad. No sé qué tanto aguante, qué tanto cuero le pueda dejar caer el Canelo antes de que se venza, ¿no? La doblegue.
Sí, bueno,
la
imagínate que le pone el recto el Canelo.
En la cara. Sí, violentísima imagen, la verdad. Es terrible. Pero bueno,
pobre,
Lucía
pobre
Méndez
Lucía.
Ya aclaró que hubiera sido en sus buenos tiempos, no ahorita. Los buenos tiempos de Lucía siguen. Yo digo que a mí cada vez me cae mejor. Acaba de hacer un papelazo en una serie, ¿no? Que no he podido ver, pero acaba de estar Lucía Méndez en un papel.
Pero sensacional.
Excelente.
La Máquina se llama la serie, en la que están Gael y Diego Luna. Y ella sale de la mamá de Diego Luna, que tiene una relación enfermísima, pero divertidísima, de verdad. Lucía Méndez brilla como siempre ha brillado, Lucía. De verdad, es una gran actriz. Una gran
qué bueno
diva.
Qué bueno que pudo ver Gael en Lucía a una intérprete, o sea, por todo lo alto como lo es, una gran actriz. Qué bueno que alcanzó a ver Gael este potencial en Lucía. Y que
creo que todavía quiere ver Gael todos los capítulos.
¿Papeles?
¿Eh?
¡Wow! A Lucía en más papel y todos los capítulos. Pues sí, imagínate. ¿Qué querrá ver Gael hoy por hoy así? Así hoy en la tarde, ¿qué va a ver? ¿Con qué se va a entretener?
¿Por qué querrá ver Gael todos los episodios? No entiendo.
No sé.
Él ya los grabó.
Pero él los produjo también, ¿no? Él los dirigió. Por eso.
No sé si los dirigió Gael, la verdad, no estoy seguro. Pero sí son productores y creadores de la serie La Máquina, que habla sobre un boxeador, que justamente es Gael García, y súper vale la pena, ¿eh? Está muy recomendable esa serie.
Y la quiso ver Gael, también véala usted, ¿no? Ahí está.
Sí quiso ver Gael. La serie, sí, ¿por qué sí, usted sí. No? Claro.
Sí, sí quiso. Usted también debería. Ahí está.
Marta Higareda es uno de los rostros
Higadera,
más...
no le digas Higadera.
Marta Higareda, a quien admiro y respeto profundamente, me parece.
Grande.
Guapa, simpática, talentosa, divertida. Capaz. Todo tiene Marta Higareda. Sí. Bueno, estuvo...
Tiene un par de películas buenísimas, o sea, tiene muchas, pero tiene un par que a mí me encantan, la verdad. Sí, unas muy buenas, la verdad.
Qué elegante esta, a ver cuáles.
Bueno, es que es cierto, tiene muy bonitas películas, muy buenas películas, pues.
¿Cuáles son esas dos?
A ver. Esa, la de la otra donde sale de... Esas dos son buenísimas.
Buenísimas.
Exacto.
La de la selva. La de la selva. Llega con vestido de novia y todo.
Esa es buenísima.
Gracias, María José, qué bueno que la ayudaste. Y bueno, Marta... estuvo con nuestro querido también Jordi Rosado, el mejor entrevistador que tiene este país, en el podcast que tienen juntos, y hablaron acerca de la fama. Porque vaya que son famosos estos dos, ¿no?
Son muy famosos, en efecto.
Y esto es lo que dice Marta acerca de las bondades de la fama.
Y otra de las cosas que más me encanta es cuando te invitan a lugares gratis. Ajá. Es lo máximo que puede pasar en la vida. Y siempre lo agradezco con muchísimo cariño, que te regalen cosas, que te inviten a algún viaje, que te inviten a algún hotel o alguna experiencia. Digo, ay, Dios mío, gracias, gracias, gracias por esto.
Pues sí, ¿qué opinas? Muy bien. Está muy bien. A mí, por ejemplo, digo, mi fama es mínima comparada con la de la señorita en cuestión, pero a mí, por ejemplo, me regalaron unas botellas de vino en Canadá ahora que fui, porque le dijo la hostess del restaurante, le dijo al dueño que yo era muy famoso en México, y me dieron dos botellas de champaña. Y así la súper agradecí. Así nomás.
A todos.
Yo no sé quién pensaba el señor que era yo, pero dos botellas de champaña buena. Dije, pues no, me las, ching, ¿cómo no?
Estoy con Marta, sí, gracias hasta las puñaladas, bienvenido. Digo, la fama tiene también sus bemoles, ¿no? Sus lados amables y sus lados no tanto. Por ejemplo, que no la puedes regar, la riegas, te graban y pum, ¿no? Ya es un escandalazo.
Sí. Es un escándalo terrible. Y la otra
es peligrosísimo.
Sí, los borrachos inoportunos que se te sientan en la mesa a platicar
Y tú así, güey, de veras.
Sí, eso es una parte también nociva.
Ah, que sí. Pero bueno.
Pero bueno, también es bonito sentir el cariño de la gente, ¿no?
Sí. Por ejemplo, demuéstrenle el cariño a Eduardo, a mí no.
No. Bueno, no. Ahí lo dejamos.
Me han demostrado entonces mucho cariño. Ahora en redes sociales, de verdad, les agradezco. Me han mostrado mucho cariño y les agradezco el ser solidarios en estos momentos. Ver, espérame, bueno, ¿qué más
que
tenemos
dice,
en los espérame, espectáculos?
Déjame ver qué dice el nuevo. El estaca es el joven P.
Pito.
Y el estaca chupa.
Pito.
No, no. Qué bárbaro. Está sentado en un
pito.
Y le encanta a él.
Pito.
Ya. Presidente, qué gusto oírlo. Qué alegría tener un audio de usted en este programa. Qué lástima que terminó el sexenio. Aunque qué bueno que llegó la doctora Sheinbaum, pero cómo se le extraña aquí en la
corte. Sí, señor presidente. Le manda saludos mi...
Pito.
No. Exacto.
Ah, ya no es presidente. Ya no es presidente.
Ya no es presidente. Le manda saludos y ya. Cómo no. Bueno. Ahí está.
El top ten de hoy se va a llamar Formas de empezar una pelea
Sin utilizar la política.
Ándale. Va a estar bueno, ándale, pues. Envíen sus propuestas si quieren participar a través de @lacornetafm, que ya saben, es nuestra vía gratuita aquí en este programa. ¿Tienes alguno que aportar, mi señora Estaca?
Ahí te va. ¿Qué te parece? No te pongas así, mi amor. Cada vez que te pones así, nada más me recuerdas a mi ex. ¡Formas de empezar una pelea sin utilizar la política! No, eso no se dice, güey.
Bueno, y ahora que se muere el abuelo, ¿quién va a heredar los terrenos?
¡No, no! Muy mal. No hagan eso. Eso es de muy mal gusto. Por favor. Es más, ya les dijimos que dejen su testamento bien claro para que no haya ese tipo de problemas en la familia. Luego dejan un desmadre y se pelean los hermanos, ¿no?
Formas de iniciar una pelea. En el aeropuerto. Estaquita, ¿dónde dejaste al Videgaray?
No vino, fíjate, no me lo traje a este viaje. Pero bueno, mande lo suyo. Se quedó chupando.
Ya, ahorita regresamos. Arroba la corneta FM.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Bueno, ya estamos de regreso y ha llegado el momento de disipar la duda.
Ajá.
La humanidad lleva milenios probablemente practicando esto, pero ¿tiene sentido?
Soplarle a la comida para enfriarla. Se hizo un estudio científico, de verdad que me admira que la gente haga experimentos así de innecesarios para saber si realmente...
Si innecesario o no, había que determinar si efectivamente se enfría la comida cuando le soplas.
Fíjate, a mí, por ejemplo, les da mucha risa a mis hijas y a mi esposa, que me gusta la comida muy caliente. A mí me gusta que mi sopa esté así a punto de hervir, me gusta muy caliente la comida, y le soplo, y luego como y así, me estoy medio quemando, pero así me gusta comer, que esté bien caliente. Y nunca han entendido por qué, entonces me dicen, ¿por qué no lo dejas que se enfríe tantito? No, me gusta caliente.
Pero sí le soplas.
No, fíjate que usualmente me gusta que esté caliente, trato de no. Y luego hay cosas que le soplas y se ponen más calientes, ¿no? Ustedes hablan de lo que estoy hablando, pero resulta que soplarle a la comida tiene cierto grado de efectividad, pero no es exactamente como uno pensaría. En
por
realidad,
ejemplo, a ver, vas. Si a un puré de papa que está calientito y te lo sirven así humeante en tu plato, le soplas, al cabo de unos segundos vas a ver reducido más o menos en 2 grados centígrados la temperatura de todo el puré.
A un plato de puré de papas y caliente, así acabado de salir, los acabas de hacer puré y está bien caliente, que el puré es de mis cosas favoritas, el puré de papa es delicioso.
Y si tomas una cucharada de puré o un tenedorzazo de puré y le soplas, se enfría mucho más. ¿Por qué? Porque evidentemente al soplarle aire, mueves el aire que hay en la atmósfera y permites que el calor se vaya.
Se disipe, exactamente. Aceleras un poco el proceso. Porque en realidad, o sea, si dejaras la comida caliente en cuestión sin soplarle, no también circularía.
Se enfría, pero más.
Pero
lento.
De alguna manera incrementas el volumen de aire que está pasando sobre la superficie de la comida. La única desventaja es que llenas la comida de babas. en realidad...
Sí. Entonces, pero de todos modos la vas a llenar cuando te la metes a la boca, son tus babas, ¿no?
Bueno, sí, pero de alguna manera, por ejemplo, soplarle la comida de los demás, pues sí es una porquería.
No, eso sí es una...
O sea, que te soplen a ti tu salchicha, por ejemplo, que está muy caliente, o sea, si vas a un restaurante alemán, que el mesero te la sople, pues no es lo recomendado, la verdad. O sea, porque es poco higiénico. Te llena tu salchicha de babas de otra persona, de un hombre, pues no.
No lo quieres, ¿no? Pero bueno... evidentemente, esto es una súper tontería, pero ya hay un soporte científico
sí.
para justificar este actuar humano que viene de quién sabe cuántos milenios atrás. Y si ustedes quieren que se enfríe más rápida, córtenla en pedacitos, porque mientras mayor superficie de la comida esté expuesta al aire o al aire que le soplas, más rápido se va a enfriar.
Fíjate que he aprendido. ¿Y qué más?
Los líquidos se enfrían más rápido. O sea, una cucharada de sopa se enfría más rápido que el puré o que un pedazo de carne a la hora de soplar.
Justo eso te iba a decir, que yo he aprendido mucho acerca de la temperatura con el asunto de la coctelería con Bombivant, porque hay muchas maneras de enfriar tu cóctel. O sea, si lo metes al vaso, al shaker, pues, el vaso metálico, y le metes hielo acabado de salir del congelador... La fricción, o sea, el movimiento de estarlo agitando, hace que se diluya más, se enfría más rápido, pero se diluye más porque se rompe un poquito el hielo y le aportas más agua, mayor dilución. Si utilizas un vaso mezclador, por ejemplo, se diluye menos. Entonces, si vas a hacer una bebida, no sé, a base de un whisky, una cosa así, pues no quieres que se diluya mucho. Entonces, usas el vasito mezclador. Y luego también, el tamaño de los pedazos de hielo influye. Si quieres enfriar más rápido, debes usar mucho hielo bien picado.
Más chiquito,
porque hay mayor... Dice justo lo que
es decías. Lo mismo.
Hay más superficie en contacto. O sea, que si usas un pedazote de hielo, sucede más despacio. En efecto.
Muy bien. Y ahora, damas y caballeros, llegó el momento del top 10 que se llama Formas de empezar una pelea
sin utilizar la política. Esto me gusta, ¿eh? Una de las formas más fáciles para empezar una pelea es hablar de política, ¿no? Ya lo saben, en este país ya es la manera de echar a perder la reunión que sea, es salir con política. Porque todo el mundo tiene una opinión muy formada, ¿no?
Pues yo no entiendo por qué no podemos todos... Eso de que de política y religión no se debe de hablar, yo siempre me he opuesto. Pues hay que hablarlo, pero como seres civilizados que somos.
Pero es que hay personas que se enojan. Hay personas... O sea, cuando tienes el chairo de la familia, que se pone rabioso si criticas tantitito el sexenio de López Obrador y se ponen súper estúpidos, pues da flojera, ¿no? Porque no son objetivos.
Digo, no, pues esto está huyendo el sexenio. No, ¿cómo puedes decir eso? Y así la gente... Pues, cada quien, pues, ¿no? Sí. Respetémonos en nuestras diferencias.
Exacto, y gocemos nuestras diferencias. Y bueno, el que no piense como yo se va al carajo.
Vamos a la número. Bueno,
perdón. Yes.
Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
¡Amor! ¡Amor! ¡Ya encontré el punto G! ¡Lo tenía tu hermana! ¡Qué bárbaro! Ya encontré el punto G.
Tantos años buscándolo y de haber sabido.
Lo tenía tu sister, güey. Sí, hombre.
Híjole, qué horror. Vamos a la que sigue, la número. Formas de empezar una pelea sin utilizar la política. ¡Ay! ¡Felicidades por el bebé que viene en camino!
Es panza normal. Si fuera dura sería criatura, pero es aguada, es caga... No es un bebé. No estoy embarazada.
Es panzanocha.
No. La panzanocha. Tengan cuidado. Si van a usar leggings, digo, a menos de que les guste mostrar la panzanocha.
Adelante.
Hay a quien le gusta.
Quien.
Luego
yo
he visto unas panzanochas
panza
así que dices, güey, ¿de veras? ¿Serio?
Cuando ya parece que tiene unas nalguitas adelante, ¿no? Es una cosa
increíble. Sí, que no sabes para dónde está caminando bien. Es terrible, güey.
La que sigue es la número.
8.
Formas de empezar una pelea.
Regresó con una cara de asco, María José. ¿Cómo que panzanocha? ¿De qué están hablando?
Es horrible la panzanocha.
Pero bueno, hay gente que tiene panzanocha y la disfruta.
No, nadie lo disfruta.
Seguro, habrá. Sí,
¿estás en contra de la panzanocha?
No. Dime, o sea, que alguien escriba que realmente le guste su panzanocha. O sea, una cosa es que acepte que ya quedó así, pero porque le da flojera hacer dieta o ejercicio, no puede, lo que quiera.
Hay
pero
de
que
todo.
Le guste panzanocha, no.
Hay de todo.
Yo quiero conocer a alguien que... No, a ver, que alguien escriba y que diga que le gusta su panzanocha.
O la panzanocha de alguien.
O la panzanocha de alguien más, exacto. Cuando ves una panzanocha en la calle, dices, ¡ay, qué rico! No, no mucho.
Hay ganas de poner ahí...
La cara. Ok, ya, la que sigue es la número...
8.
Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
A ver, dice, uy, ni fingiendo el orgasmo lo disfruté, qué bárbaro, qué porquería. De plano. Pero ni fingiendo el orgasmo, no finjan sus orgasmos, si no los tienen, pues no digo, o sea,
si no, ¿cómo va a entender la pareja lo que está haciendo mal? Exacto. Ahora, si ya la mujer decidió, pues esta es la última vez, este güey es pésimo, no quiero volver a saber de él. ¡Oh, ay, qué rico ya! ¡Ay, gracias!
¡Me estás matando! ¡Qué bárbaro! ¡Eres buenísimo! ¡Ya, quítate!
¿Alguna vez, no, María José? ¿Alguna vez o nunca?
¿Qué?
¿Alguna vez qué, compañera?
¿Has tenido que fingir ya para que alguien se vaya a su casa?
Ay, sí, muy triste. Estaba muy chavita, pero pues ya, no lo hagan. Mejor decir, chayo, así.
Y adiós, bye, ahí te ves.
Ahí para la otra.
Ahí para la otra, no funcionó, mano.
No. No me
gustó. Pero alguna vez.
No hacemos pues sí. Clic. Claro, todos lo hemos hecho.
Sí, seguro a nosotros nos lo han hecho alguna vez. Ay, sí, uy, me estás matando.
Ay, mil veces, ya. Seguro, sácate, güey, obvio. Ay, sí, me encantó. Uy, sí.
De pronto me ha pasado que no le crees así, güey. No, no lo estoy, no lo puedo estar haciendo así de bien. Esto es demasiado. Sí.
Ay, ¿qué sientes?
No, pues buena onda, pero buena onda.
Se agradece el entusiasmo, ¿no?
Se agradece el entusiasmo, pero no le crees. Dices, no, güey, no le está pasando eso que dice que le está pasando.
Pues mejor decir, no me gustó y ya, ¿no?
Pues sí, ya. Saxe, adiós.
Bueno, vamos a la que sigue, la número.
Eduardo se mesa el bigote mientras habla de estos temas.
¿Cuántas veces me habrán visto la cara? Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
Oye, ¿siempre masticas con la boca abierta o solo cuando comes con alguien más?
¿Así manejas siempre o solo cuando quieres matar a alguien, imbécil? Okay, está bien. Bueno, la que sigue es la número...
6.
Uy, este está durísimo. Que lo conteste,
a ver,
María José, ¿no?
Tú tienes que leer la segunda parte, lo contestas.
Exacto,
tú.
Yo contesto.
Okay, formas de empezar una pelea sin utilizar la política. ¿Qué? ¿Vas a salir a la calle con esa falda tan corta?
Mejor no hablemos de cosas cortitas, mi vida.
Hablando de cosas cortitas. Qué bárbaro, eso está terrible, güey. Porque además, es terrible porque no hay nada que hacer al respecto. O sea, si eres un hombre petit, ya te jodiste, porque no te la puedes hacer más grande. No, no puedes.
Bueno, hay ciertos tratamientos, pero pues está como que muy complicado.
No sé si sean muy efectivos, ¿no? O sea,
¿Qué tanto
¿no? te la pueden hacer más grande?
Y qué no tanto sé. Este presupuesto tengas para hacértela más grande también.
Pero, o sea, incluso con todo el presupuesto del mundo, no sé si hay una operación así que te deje un... Exacto. Que te deje un moñoñongo
dicen, no,
acá.
Eso dicen que como 1 o 2 centímetros.
No es mucho. Digo, bueno, depende,
habrá,
¿no? Ya
habrá son... para quien es bastante.
Sí, 1 o 2 centímetros. O sea, desde el centímetro 26 al 28, ay, pues ya es bastante, 2 centímetros, ¿no? Ya, si es así de güey.
No, güey, al
ahí
revés.
Ahí sí ya se siente.
Del centímetro 2 al 4, pues es un 50% de incremento, ¿no?
Es algo. O sea, también. Bueno, saludos vamos. A todos los pequeñines del mundo. Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
Ah, yo digo que vamos a pasar Navidad con mis papás. Exacto.
Otra vez.
Otra vez. Ya sé que van 3 años, pero otra vez. Tus papás pueden esperar. Eso es terrible. Realmente terrible. No pasen Navidad con su familia, déjenlos solos.
No. Hagan lo que quieran. Vamos a la número.
4.
Formas número 4, formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
Me dijiste que estaba incluida en todas tus oraciones.
Sí, en la parte de líbrame de todo mal, por supuesto. Haz que este cáliz pase de mí. También habla de ti, querida, sin duda.
¿O qué tal esta?
Soy tu novia y nunca me has comprado flores.
Ah, chinga, no sabía que vendías. Para la próxima. Ok. La que sigue es la número...
3.
Que María José lea la parte intermedia, ¿te parece?
A ver.
Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
¡Nuerita, otro poquito!
No, suegra, gracias.
No digo otro poquito y nos deja sin tragar a todos.
Esa sí me quedaría a mí.
Porque no sabes cómo traga, güey. O sea, de veras.
Es que hace muchísimo ejercicio.
Pero, o sea, alguna vez que fuimos a comer así se pidió una milanesa triple, güey, y además así se la pulió en 2 segundos. Yo, órale, ¿qué,
cómo? Güey, pues me invitó a comer, no a verlo comer, ¿no?
Eso sí. Exacto. Así dije, órale, qué bárbaro.
Provechito. Bueno. Vamos al número.
2.
Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
Sí. Oye, estaquita precioso, estás gastando mucho en tu motocicleta y nunca arranca.
Pues si tú en maquillaje también gastas muchísimo y tampoco jala, ¿eh? O sea, la verdad no veo que funcione de mucho. ¿Cómo era el de por qué compraste esas llantas deportivas con rines? ¡No tenemos coche! También tú compras brasier si no tienes chichis, chinga. Pero bueno.
Y finalmente, la número...
uno.
Formas de empezar una pelea sin utilizar la política.
Tu esposa con una chancla en la mano te pregunta... oye, gordo, ¿y no has visto la otra?
Pues no. De hecho, nos peleamos la semana pasada por culpa de ella. ¿No has visto la otra?
Híjole.
Bueno, no sean así, compórtense y no sean ojaldras. Y gracias de verdad por escuchar este bonito programa. Gracias por la dedicatoria, Eduardo, a mi jefa, que seguramente disfrutó mucho de estos últimos chistes horribles. Y le recomiendo, igual que a ustedes, que escuche el podcast de La Corneta Extendida. Hoy estrenamos, ¿no, mi querido Newman?
Sí, señor.
¿Qué estrenamos?
Jugo de princesa.
¡Jugo de princesa! ¡Ay! La eyaculación femenina, el squirt. ¡Sí! El día de hoy pueden escuchar todo acerca de cómo llamarle, cómo provocarlo, cómo lograrlo. ¿Qué es? Con qué es, qué lo compone, en dónde están los botones que lo traen a nosotros. Entonces, por favor, no se lo pierdan, la eyaculación femenina.
Refrescante como ningún otro.
Así es, el quitased.
El quitased, la eyaculación femenina, de verdad está interesante, aprendimos muchísimo. Y miren que llevamos no sé cuántos años haciendo sexosecciones en este programa, además de buscándolo, y hemos aprendido muchísimo. Así que escúchenlo, pónganlo en práctica y sean inmensamente felices y plenos.
Nos acompañó una sexóloga que realmente nos explicó así perfectamente bien cómo es que lo pueden lograr. Señoritas, si ustedes también quieren lograrlo, no necesitan compañía. Y nos dieron un instructivo así completito, de cómo provocar
paso
la eyaculación femenina.
Cómo lograrlo, qué es, por qué es tan satisfactorio. Y bueno, lo disfrutamos muchísimo, pero lo
y cómo varía el sabor, ustedes. Ya saben, comer piña. Pero bueno, luego ven. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos el día de mañana aquí en La Corneta.
Nos escuchamos mañana. Antes de despedirnos, una vez más, ha sido un privilegio dedicarle este programa a tu señora madre, que gracias. Ha trascendido, a la que queremos tanto. Y gracias. Pues que siempre nos acompañará, siempre estará con nosotros.
Así es.
Eso dicho.
Sí, nos vamos por ahí, ya que le jalen para que se vaya esto.
Espérate. Antes una recomendación que tiene que ver con el tema de la corneta extendida, es He-Man. Adelante, He-Man.
El squirt no es pipí, es jugo de princesa. Hasta la próxima. Se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.
Y en efecto no es pipí, ¿eh? Oigan el capítulo, no es pipí.
No lo es. Bueno, está interesante. Gracias. Y nos vemos en la noche en Imagen Televisión, en ¿Qué Importa? Y nos escuchamos así mañana aquí en La Corneta. Gracias, María José. Qué gusto haberte recibido hoy aquí en el programa.
Besos, gracias, un placer.
Igualmente, un abrazote y hasta la próxima, amiguitos.
Ahí nos vemos, amiguitos.
En este instante se va la meme La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.